En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 13 de junio del año 2025. Festividad de San Antonio de Padua. En muchos lugares se está celebrando esta fiesta tan popular en Galicia. Santo de los más populares. Ahí está en Agualada o San Antonio, aquí en La Coruña, en la parroquia de San Antonio, en tantos y tantos lugares, en las Fontiñas, en tantos y tantos lugares que llevan su nombre, llevan su patrocinio desde aquí, incluso aquellos que están en búsqueda, aquellos que están buscando, pues los animamos a este patrocinio de San Antonio. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Buenos días.
Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Estamos ya con esto, este tiempo, esta temporada, este calorcito así que nos prepara para el verano. Vamos a hablar de peregrinaciones, de una jornada de convivencia, de mañana Cáritas, voluntarios de Cáritas en el santuario de Muxía. Vamos a hablar de diferentes actividades en archivos, en diferentes lugares. Vamos a hablar de presentar datos, presentar memorias. Vamos a hablar del día de la jornada pro orantibus el próximo domingo, muchas y muchas más cosas, pero comenzamos ese momento blanco.
El paso del tiempo no perdona. Las cosas se deterioran. El cuerpo humano también. Este proceso provoca en muchos casos desazón y enfado. Frentes y preocupaciones a atender se multiplican. Además, todo no se puede reparar. En tal caso, cabe contener por un tiempo el avance inexorable de la decadencia. Una buena esposa dijo siempre a su marido, «Vai a escola». Y eso le valió para aprender. Dejarse guiar por quien sabe es virtud. El paciente no acaba de arrancar. Es más, no sabían si mejoraría o habría sucedido eso que llaman punto de inflexión, desde el cual ya no hay arreglo, sino que se pasa a un nuevo estadio de la vida. El enfermo era consciente de que eso podía pasar. Su cuidadora, en cambio, gozaba de un pleno optimismo. «Usted le da vida al enfermo», le felicitaba la doctora. «Los ánimos, aunque sean postizos, siempre suman. Esa ha de ser la actitud». Los rótulos de una empresa de pinturas colgaban en medio de unas paredes elegantes, limpias, coloreadas en un tono fino alrededor de toda la empresa. Contrastaban con el resto de los muros de los bajos y negocios colindantes, cargados de horribles grafitis. Esa constituía su mejor publicidad, fabricar y vender una pintura capaz de sobresalir en sus propios locales, donde otros atacaban el patrimonio con sus sprays de feísmo.
Santiago de Compostela acoge las 34 jornadas de la Asociación Bíblica Española. Se convertirá en el epicentro del estudio bíblico del 16 al 18 de junio con la celebración de las 34 jornadas de la Asociación Bíblica Española bajo el lema Judaísmos en el periodo helenístico. El evento reunirá destacados especialistas en estudios bíblicos y judaicos para analizar los desafíos y respuestas de la comunidad judía en una época de profundos cambios culturales, políticos y religiosos. Y queremos hacernos eco de, les comentamos, el jubileo de la esperanza para agentes diocesanos de Cáritas que tendrá lugar mañana, sábado día 14 en el santuario de la Virgen de Abarca de Muxía. Santiago Fernández es el delegado episcopal de Cáritas para nuestra diócesis.
Pois sí, este sábado 14 de xuño, no santuario da Nosa Señora da Barca de Muxía, Cáritas Diocesana celebra a pregnación do Xubileo da Esperanza. Será un día festivo, donde estamos invitados todos os voluntarios, personal técnico, axentes de pastoral e representantes das parroquias de toda a diócesis. Presidirá a nosa celebración o noso arzobispo don Francisco José. E como é o noso traballo de Cáritas, servir ás persoas máis vulnerables en situación de pobreza, ofrecendo cauces de esperanza, a colecta dese día será destinado ao noso programa Vagalume, unha iniciativa que acompaña a mulleres en contextos de prostitución e trata. Logo teremos a Asamblea na Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, donde presentaremos a actividade desenrolada nos últimos dous anos. Como di o lema deste ano de Corpus 2025, mentras haxa persoas, hai esperanza. Esperamos vervos a todos alí. Un saludo.
Y Cáritas Diocesana de Santiago Interparroquial de Arousa reúne a 40 participantes en el Encuentro Intercultural de Villagarcía. El acto central fue la proyección del documental Adiós Vista dos Meus Ollos, dirigido por Marisa Moreda, docente del IES Castro Alcobre. La obra da voz a jóvenes que han vivido procesos migratorios, poniendo en valor sus testimonios y experiencias. Mar Viqueira es la directora de Cáritas Interparroquial de Arousa.
El pasado viernes celebramos en Cáritas Interparroquial de Arousa el Encuentro Intercultural. Es un encuentro que ya se ha hecho varias veces, está dirigido a personas migrantes, que bueno, pueden ser personas que vienen de otros países o incluso personas que vienen de otras zonas de España. Lo que se pretende con estos encuentros es que las personas puedan compartir experiencias, puedan expresar sus emociones, sus vivencias, puedan escuchar los problemas que tienen otras personas que también pues han sufrido el mismo proceso y bueno, pues a veces son familias completas con mochilas pesadas, personas que viajan solas, que vienen aquí y no conocen a nadie, no saben ni por dónde empezar, no saben a quién dirigirse, no saben ni a nivel administrativo ni a nivel personal. Entonces, bueno, pues muchas veces el compartir esas vivencias, el compartir esa problemática y el poder ampararte en una institución como Cáritas, pues que al final les está ayudando, les está tendiendo esa mano, les está orientando en ese camino que tienen que seguir, bueno, pues para integrarse completamente en nuestra sociedad. Mariña es la psicóloga que, bueno, pues que prepara estos encuentros y la verdad, bueno, pues con mucho éxito, creemos que es muy positivo y creemos que es una labor que, bueno, por supuesto vamos a seguir a continuar haciendo y creemos que es muy positiva para estas personas.
Celebramos estos días la Semana de los Archivos y queremos acercarnos al archivo de la Catedral. Tenemos con nosotros a su director responsable, Francisco Buide. Buenos días, Fran.
Buenos días, Andrés. Buenos días a todos.
¿Cómo llevamos esta semana?
Pues con mucho trabajo, pero del agradecido, porque tenemos muchos visitantes. Algunas de las visitas de la mañana más reducida, muy familiar, la verdad, muy agradable, y abierto también a un público que es muy muy de la ciudad, muy compostelano, muy cercano, gente que conoce o la iglesia, o a lo mejor no directamente la iglesia, pero sí se siente muy identificada, asombrada de los tesoros que tenemos aquí conservados.
¿Qué tesoros? Bueno, no habléis mucho, que después ya sabes.
No, hay buena seguridad y nuestros tesoros los conservamos y los custodiamos, pero también queremos que son buena parte de todos, los disfruten todos. El pueblo de Calixtino, por supuesto, que siempre impresiona ver el original y tenerlo delante. es algo casi sagrado y es un libro litúrgico y es la oración de los peregrinos, el Tumbo A, que es una magnífica colección de documentos y esas miniaturas reales tan impresionantes. Y el Breviario de Miranda, esa pequeña joya antes de comenzar la imprenta en Galicia, pero manuscrito, después el archivo musical, con un acceso casi escondido en una escalera y esos cantorales impresionantes del antiguo coro de la catedral, los documentos sueltos, bueno, qué decir, tantas cosas.
Buenos días, Fran.
Buenos días.
¿Qué es lo que busca la gente que va ahí al archivo? ¿Qué es lo más demandado o qué le ofrecéis también vosotros en contrapartida porque lo valoráis debidamente?
Bueno, para la gente es una visita exclusiva. Con esto no quiero decir que no tengamos nuestras puertas abiertas a la investigación todo el año, incluso organizar visitas didácticas para grupos, para asociaciones, para grupos académicos. Sí que lo hacemos, pero bueno, siempre tiene un carácter más restringido que las visitas al museo, obviamente no podríamos hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas. La otra, el propio edificio es magnífico y son dependencias que uno ha pasado cerca de ellas, caminando por Fonseca, viniendo de la zona vieja, en la misma catedral, pero no ha entrado nunca. Uno ve una puerta que no ha atravesado y es siempre una invitación a qué hay detrás. Y eso es lo que hacemos los historiadores también, ¿qué hay detrás de los documentos?
Pues, Fran, muchísimas gracias. Desde que estás ahí también, pues has abierto muchas puertas, precisamente facilitando el conocimiento de muchas realidades que a veces ocultas, incluso documentos fotográficos, aspectos inéditos que han llegado hasta nosotros, y gracias por facilitar muchísima información y riqueza que compartes pues con nosotros y con toda la sociedad de esos pequeños tesoros que ahí custodiáis y que enriquecen la cultura y la vida de las personas.
Por supuesto, además no es algo mío, es de toda la Iglesia, y en esta época en que la Iglesia a veces tiene una imagen muy llena de prejuicios o ignorancia por parte de mucha gente, sin maldad a veces, otras veces desgraciadamente sí que hay una cierta maldad en cómo algunos medios nos muestran, es importantísimo mostrarle a la gente esa riqueza, esa grandeza, esa belleza, y además abierta y compartida por los demás, y desde luego que es un puente que tendemos, creyentes y no creyentes. Y para mí es un placer.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Sueñas altos el poder que te han dado.
Está teniendo lugar en Madrid, ayer y hoy, un encuentro de catequistas, catequetas de España y de Portugal, de la península ibérica. Y Miguel López Varela, delegado diocesano de catequesis, está allí. Nos cuenta la experiencia de este momento.
Buenos días a todos. Hace 2 años empezábamos una experiencia hermosa entre los catequetas, es decir, los teólogos que estudian la catequesis de habla portuguesa y española. Y este que estamos viviendo durante estos días en Madrid, en esta ocasión, es un encuentro que pretende seguir uniendo pues reflexión y pasión por la catequesis en ambos países. En esta ocasión el tema que nos ha unido es justamente el de los signos de los tiempos y la necesidad de discernimiento de los mismos para la catequesis. Nos hemos reunido 10 catequetas de habla portuguesa y otros 10 de habla española pertenecientes a la Asociación de Catequetas Española. Y durante el día de hoy, jueves y mañana, estaremos reflexionando sobre estos aspectos. También habrá momentos en los que podamos acercarnos pues, a diversos elementos de tipo artístico e intelectual que existen en Madrid, que nos hablan un poquito de los signos de los tiempos a través del arte, la pintura, la escultura y las sensibilidades artísticas que en este momento se están desarrollando. Por supuesto, será también un momento donde podamos intercambiar pareceres sobre cómo están funcionando las catequesis en ambos países, las orientaciones que se están siguiendo, las nuevas técnicas, metodologías, materiales que se están empleando. Es, por lo tanto, un momento muy rico para ambos países, que nos une pues una fuerte tradición católica a la vez que una fuerte exigencia en este momento de renovación en el ámbito de la catequesis.
Asimismo, queremos hacernos eco de un encuentro que tuvo lugar esta semana de obispos y delegados de catequesis de Galicia en Ferreira de Pantón, poniendo en común pues muchas sinergias, actividades y proyectando el futuro. Miguel López Varela también es delegado diocesano de catequesis.
El pasado martes, día 10, nos reuníamos en Ferreira de Pantón, en Lugo, provincia de Lugo, pues los delegados de catequesis de las 5 diócesis gallegas, juntamente con nuestros obispos. Un encuentro que, bueno, pues hacía ya tiempo que deseábamos tener, pues para abordar de manera conjunta, hoy se diría sinodal, pues aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la catequesis en nuestras distintas diócesis y realidades. Fue un encuentro que particularmente pudimos abordar aspectos que tienen que ver con la necesidad de renovar todo el proceso de iniciación cristiana de niños y adolescentes, y también en el que pudimos abordar el tema del ministerio del catequista, que servirá para impulsar y asegurar la catequesis en un territorio como el nuestro, con tantas exigencias geográficas, disminución de población, y que está afectando de manera particular pues a nuestras comunidades. El encuentro que se desarrolló dentro de la fraternidad que caracteriza a la Iglesia nos ha permitido intercambiar opiniones, conocer mejor las realidades de unas y otras diócesis e incluso pues plantear proyectos comunes para las 5 diócesis que puedan ayudarnos a caminar en ese estilo sinodal que hoy nos pide la Iglesia y a afrontar con, tal como se pide, con entereza la situación actual que vive la catequesis. Terminábamos nuestro encuentro pues con una comida fraterna en la que también se unieron algunos de los sacerdotes que están en ese lugar de Ferreira de Pantón.
María es el delegado xeral de Scouts de Galicia, el escutismo católico gallego y delegado diocesano de la Asociación Diocesana de Santiago de Compostela. Muy buenas, José María.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal el encuentro del fin de semana pasado? ¿Cómo lo valoras?
Pues mira, lo valoro con mucha esperanza y como quizás uno de los encuentros que tuvimos de una asamblea extraordinaria más importante de la historia de Scouts de Galicia. Está cerca de cumplir 60 años.
Recuérdale un poquito a nuestros oyentes en qué consistió y toda esa variedad de gente a nivel nacional que os congregabais.
Bueno, Scouts de Galicia tiene un método, un programa para los chicos y chicas con los que trabajamos, un programa educativo propio, que parte un poco de unas líneas comunes básicas que tiene todo el movimiento Scout católico en España. Pero por razones históricas nosotros entendimos una metodología propia que tiene una serie de diferencias, aunque parte siempre, ya os digo, del mismo punto. ¿Qué pasa? Desde hace años Scouts MSC tiene una metodología común que ha ido expandiendo por toda España y nosotros nos hemos adherido este fin de semana mediante una asamblea extraordinaria a esta metodología Scout, que tiene unos cambios y sobre todo tiene un análisis de los chavales mucho más real en el tiempo del que teníamos nosotros, que ya estaba un poquito desfasado.
¿Qué supone esa adhesión al programa de jóvenes y esa innovación que queréis incorporar?
Pues mira, una de las cosas primeras que cambia va a ser las etapas de trabajo. Nosotros trabajamos con chicos de 8 hasta los 18 años, ¿vale? 18, 19. Y a partir de ahora vamos a trabajar con chicos y chicas desde los 6 hasta los 21 años. Alargamos en el tiempo creando una rama por debajo nueva de 6 a 8, y aumentando la última etapa, la etapa ruta, la aumentamos a partir de los 18. En vez de empezar con 16, empezarían con 18 años, extendiéndolos hasta los 21. Es un cambio radical en el sistema de trabajo.
Y, José María, buenas tardes. Nueva sede en la delegación de Santiago, ¿no?
Pues sí, la verdad es que coincidieron varias cosas, ¿no? También tuvimos la visita, como un hecho importante, porque nos visitó el presidente nacional, la vicepresidenta de la Federación de Escultismo en España, también estuvo con nosotros y aprovechamos para inaugurar, con Monseñor Francisco Prieto, pues inaugurar la nueva sede, que se nos cedió un espacio las antiguas caballerizas de San Martín Pinario, donde empezará, hemos trasladado la sede federal de Galicia y la sede diocesana para allí, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahora tendremos allí trabajando nuestros dos técnicos, nuestro personal contratado en la sede, atendiendo a los scouts que se acercan a Santiago y, por supuesto, prestando los servicios a nuestra asociación y federación.
¿Y hacia dónde caminan los scouts en la Iglesia?
Pues caminan.
¿Y en Galicia?
En Galicia nos cuesta caminar y necesitamos la ayuda de todos para caminar más rápido, ¿vale? Al final queremos ser un prestador de servicios educativos, trabajar con el futuro, que son los chicos y las chicas, desde dentro de la Iglesia. Y eso es lo que quiere el movimiento scout católico, ser un movimiento al servicio de la Iglesia, un movimiento fiel. En Galicia lo tenemos claro, que es lo que queremos, desde hace mucho tiempo. Quizás, pues es lo típico, al final hay una historia detrás de todas las asociaciones y siempre ha costado pues trabajar, etcétera. Bueno, hemos sido un movimiento muy al servicio de los colegios, ¿vale? Desde hace años estamos más centrados en las parroquias, en los centros juveniles, ¿vale? Es un poquito, bueno, pues vamos perfilando, pero queremos estar al servicio de la Iglesia educando a los jóvenes.
Pues José María, como delegado Xeral de Scouts de Galicia, muchísimas gracias por darnos a conocer ahí vuestros pasos y encantados de que podáis desarrollar vuestra labor a nivel diocesano con ese éxito que hacéis. Mucho ánimo.
Gracias a vosotros por todo y ahí estamos para lo que necesitéis.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Chao.
Este pasado jueves tuvo lugar la presentación de la memoria de actividades de Manos Unidas en la diócesis de Santiago ante Monseñor Prieto, nuestro arzobispo. Paco Francisco Cotelo es el delegado de Manos Unidas para Coruña.
El jueves día 12 se presentó ante el señor arzobispo la memoria de actividades de Manos Unidas de la diócesis de Santiago. En ella se enumeran por las parroquias, las actividades realizadas, las exposiciones, charlas y todo lo referente a la campaña de Manos Unidas en las delegaciones de Pontevedra, Santiago y A Coruña, así como las actividades realizadas por los diferentes comarcales en cada una de las delegaciones, el número de voluntarios y, sobre todo, que tengamos presente que la campaña es una campaña de la Iglesia y que para eso también nuestro representante, don Francisco Prieto, pues tiene que conocer pues un poco y tenemos que rendir cuentas de todo lo que se ha realizado en el 2024 con respecto a Manos Unidas y su compromiso con los más pobres.
Orar con fe, vivir con esperanza. El arzobispo de Santiago agradece a la vida contemplativa en la jornada Pro Orantibus. Con motivo de la jornada que se celebra en este domingo de la Santísima Trinidad, el arzobispo de Santiago ha dirigido una carta pastoral titulada Orar con fe, vivir con esperanza, en la que expresa su reconocimiento y gratitud hacia las comunidades de vida contemplativa presentes en la diócesis. Vuelve a nuestras vidas esta jornada con una ocasión para el encuentro agradecido con las comunidades de vida contemplativa presentes en nuestra iglesia, enmarcada en este contexto del año jubilar 2025, en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Monseñor Prieto invita a renovar la profesión de fe como expresión de comunión. Y andando y caminando, pues nos vamos a la oficina del peregrino, las últimas noticias y actualidad que nos trae César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues una vez finalizado ya hace un par de semanas el mes de mayo, con cifras que digamos que podían ser de mes de agosto, puesto que casi hemos igualado las del año pasado de agosto, pues seguimos en junio con unas buenas cifras, superando los 2.000 peregrinos todos los días, 2.000, 2.500, cerca de 3.000. Siguen siendo la mayoría peregrinos extranjeros, tanto europeos, americanos, asiáticos. Seguimos en la misma tónica que en el mes de mayo.
Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Que pasen una feliz jornada, un buen fin de semana. Adiós.
Su mirada más profunda aquí, en El Espejo.